Bienvenidos a LAMPOD, una iniciativa del Grupo Español de Cáncer de Pulmón para mejorar la difusión científica de los avances en esta patología. En este nuevo episodio de LAMPOD, el Grupo Español de Cáncer de Pulmón, en colaboración con LIGI, aborda en profundidad las implicaciones clínicas y biológicas de la fusión RET en el cáncer de pulmón no microcítico. Aunque las fusiones de RET son alteraciones moleculares poco frecuentes en cáncer de pulmón, su impacto clínico es muy relevante, especialmente desde la disponibilidad de inhibidores selectivos que han cambiado claramente el pronóstico de los pacientes con esta mutación. Para abordar este tema, nos acompañan en LAMPOD la doctora Amelia Insa. Ella es oncóloga médica del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Y el doctor Enric Carcereny, oncólogo del Institut Català d'Oncologia, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol y también vicepresidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Con ellos profundizaremos en la evidencia disponible y en su aplicación en la práctica clínica diaria. Lo primero, doctores, bienvenidos a LAMPOD y gracias por acompañarnos.
Gracias.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
Desde vuestra experiencia, ¿cuáles son hoy las principales barreras para identificar una fusión RET y qué papel tienen los comités moleculares en este proceso?
Personalmente, creo que la principal barrera que tenemos ahora para los pacientes RET ya no es tener un tratamiento, ¿no?, sino llegar a tiempo con el biomarcador, ¿no? Hay muchos problemas ya dentro del hospital para poder diagnosticar a los pacientes, a veces por el tipo de muestra, por los tiempos, que a veces el paciente no puede esperar. Tenemos diferencias también entre centros o entre de la misma comunidad y entre intercomunidades. RET es una fusión, ¿no? Y las fusiones son más difíciles de detectar y ahí está el papel de si debemos usar o no RNA y en qué situaciones debemos usarlo. Yo creo que son barreras muy generales, ¿no? No sé qué piensa Amelia.
Sí, yo pienso como tú. Yo pienso que hay como una barrera como preanalítica, que siempre es la muestra, que en cáncer de pulmón tenemos muestras muy escasas. Como has dicho, Enric, se basa en la secuenciación de RNA y el RNA siempre es más complejo, más lábil, con lo cual depende más de la muestra. La tecnología debe ser mejor, a veces no tenemos la tecnología adecuada y creo que en este sentido los comités moleculares tienen una importancia clave para determinar si esas muestras son adecuadas, si los resultados que obtenemos realmente son válidos, si la lectura es válida, si el RNA es válido. A veces obtener un resultado negativo no debe hacer parar el proceso diagnóstico, entonces ante alta sospecha probablemente tengamos que combinar técnicas para encontrar este tipo de alteración. O sea, yo creo que es muy importante la tecnología y que en general las fusiones son difíciles de detectar.
De hecho, yo por eso, al menos en nuestra experiencia, en nuestro centro, nosotros pasamos todos los pacientes de cáncer de pulmón por el comité molecular, con alteración y sin alteración, porque esto también nos permite lo que me comentabas, ¿no? Cuando tienes un caso que clínicamente tú dices, este paciente podría tener algo, pero todo me ha salido negativo, pues valorar incluso qué hemos hecho o cómo lo hemos hecho, qué muestra hemos usado, ¿no? Es muy relevante, ¿no? Y luego ver alternativas que puedas tener tú en el mismo centro o fuera.
Cuando la sospecha clínica es alta por el perfil del paciente, ¿sois partidarios de repetir el test con distintas técnicas de secuenciación?
La biopsia líquida es una técnica importante. Con respecto a las fusiones, yo creo que se ha demostrado claramente que las biopsias líquidas, como fundamentalmente utilizan paneles de DNA, son menos sensibles. Esto se ha visto, la sensibilidad cuando la comparamos con el tejido es inferior a la que tenemos, como por ejemplo para la detección de mutaciones. Pero sí que el utilizar, aunque esto no está al alcance ni de todos los centros, ni está en la práctica clínica, el utilizar a veces estas técnicas de forma concurrente, la secuenciación en tejido y la biopsia líquida, lo que sí que te puede aumentar es el número de alteraciones moleculares que detectes. Y fundamentalmente cuando tú tienes un tejido que no es adecuado, tienes una muestra que no es concluyente, creo que la biopsia líquida puede aumentar la detección de este tipo de alteraciones, aunque no representaría la técnica de diagnóstico inicial ni la técnica de diagnóstico de elección.
Sí, aparte, yo creo que lo que tenemos que tener todos claro, que creo que todos los tenemos, es que un resultado positivo en la biopsia líquida te la crees, sea una fusión o sea una mutación, pero un resultado negativo no te exime de que pueda tener una alteración, ¿no? Entonces, como has dicho, es un método que complementa, ¿no? Que incluso nos puede dar información cuando no tenemos muestra, pero también la tenemos que saber interpretar muy bien, ¿no? Y saber esto, sobre todo, que resultado negativo no significa realmente que el paciente no tenga ninguna alteración o no tenga RET en este caso.
En primera línea, ¿cuándo esperáis al resultado molecular y en qué casos no es posible? ¿Cómo manejáis después la llegada de un resultado RET positivo?
Yo creo que aquí ya depende también de las posibilidades que tengas tú en tu centro, ¿no? De la capacidad que tú tengas en tu centro o en tu comunidad, ¿no? Algunos pacientes es verdad que no tenemos muestra suficiente como para poder hacer el análisis, pero yo creo que al menos en muchos de ellos, si tenemos acceso a la biopsia líquida, esta puede dar una primera aproximación o incluso ya no pensando en una NGS, sino pensando incluso en poder hacer técnicas gen a gen cuando la muestra es escasa para descartar aquellas alteraciones más frecuentes, ¿no? Obviamente depende de la situación clínica del paciente, si el paciente puede esperar o no puede esperar clínicamente, ¿no? No sé, Amelia, ¿cómo manejáis?
A ver, yo pienso lo mismo. Yo creo que en un adeno de pulmón avanzado, lo lógico es esperar a tener el resultado molecular para empezar el tratamiento. Evidentemente, esto va a depender de la estabilidad clínica del paciente. En pacientes que están tremendamente inestables y donde en días se deteriora su situación clínica, pues es lícito empezar un tratamiento y no esperar. Yo creo que en este sentido, la solicitud refleja de la biología molecular, es decir, que el patólogo, en cuanto le llegue la muestra, lo solicite, acelera mucho el procedimiento diagnóstico. Esto se ha instaurado en muchos centros y hace que probablemente cuando tú vayas a ver al paciente ya tengas estos resultados. Puede ocurrir que tengas un paciente que tenga un perfil pues que te haga sospechar una fusión y que en ese momento no tengas el diagnóstico de la fusión y en función de la estabilidad clínica insistas más con otras técnicas desde RT-PCR, FISH, una biopsia líquida para buscar una alteración molecular, pero evidentemente va a depender mucho de cómo esté ese paciente y de la estabilidad clínica que tenga.
Y si estamos en el caso que el resultado de RET llega tarde y el paciente ya ha iniciado quimioterapia o inmunoterapia, ¿sois partidarios de hacer un cambio temprano a terapia dirigida o preferís completar la estrategia inicial?
A ver, yo en una diana, por ejemplo, como RET, sería partidaria de cambiar el tratamiento. Si esto te ha llegado cuando has administrado un primer ciclo, yo proseguiría con un tratamiento dirigido. Yo creo que tenemos evidencia de que el tratamiento dirigido es mejor en términos de PFS, es mejor en términos de prevención de recaídas en sistema nervioso central. Le ofreces al paciente el mejor tratamiento, proseguir con un tratamiento que no es mejor, probablemente primero sea subóptimo y segundo no sabe si le va a restar posibilidades en un futuro de iniciar estos tratamientos y además esos tratamientos han demostrado mejores respuestas en primera línea. Yo mi opción sería cambiar al tratamiento al inhibidor selectivo, a un tratamiento como es el percatinib, vamos.
Totalmente de acuerdo con lo que comenta Amelia, ¿no? Yo también soy más partidario de cambiar al inhibidor si lo conocemos. Alguna vez me ha pasado, ¿no? Y es la única duda que tengo, cuando he puesto un primer ciclo de tratamiento y tengo una clara mejoría clínica, una excelente tolerancia del paciente, alguna vez me he planteado poner el segundo y luego cambiar, ¿no? Porque es verdad que la mayoría de veces la respuesta la consigues con los dos, tres primeros ciclos de tratamiento de quimioterapia y alguna vez sí que me he planteado llegar a poner al segundo, pero más allá de un segundo ciclo, ya directamente cambiaría, como dice Amelia, ¿no?
Los casos en los que aparece una fusión RET acompañada de otras alteraciones relevantes, ¿cambia vuestra forma de tratar al paciente o sigue primando RET como driver principal?
A ver, yo creo que a red en general, cuando aparece una fusión típica y clásica de red, va a ser excluyente de los drivers conocidos. Y otra cosa es que tenga conmutaciones, ¿no? Porque red va a tener muchas, va a tener P53, va a tener CDKN2A, va a tener otro tipo de alteraciones, pero que no son drivers. Entonces, esto puede tener un impacto en el pronóstico, pero para mí no tendría un impacto en el tratamiento de primera línea que le voy a dar a este paciente. No sé, ¿qué piensas tú, Enrique?
Igual, yo creo que desde que hacemos en GS, pacientes con dos alteraciones accionables a la vez, no recuerdo haber tenido. Sí que recuerdo haber tenido algunos casos cuando hacíamos el estudio gen a gen y la verdad es que el manejo era complicado y los resultados que recuerdo no eran muy buenos, ¿no? Cuando intentábamos un tratamiento u otro. Pero es verdad que los casos que hemos tenido con fusiones de red siempre han venido únicas como mutación accionable y las hemos podido tratar dirigidamente. Otra cosa es lo que dice Amelia, ¿no? Que los pacientes con conmutaciones pues seguramente tendrán un peor pronóstico ya de per se, pero da igual con que los trates.
Nosotros lo que nos ha ocurrido a veces y que también nos habrá ocurrido es en algún paciente GFR mutado, se ha encontrado una fusión de red como un mecanismo de resistencia, pero es verdad que no suelen ser ni fusiones clásicas y que, claro, o los diriges a un ensayo o realmente hacer una combinación que está descrita de un inhibidor de red con manteniendo el inhibidor de GFR, es complicado hacerlo fuera de ensayo clínico, pero esto es otra cosa. Esto ya es un mecanismo de resistencia más que un driver fundamental.
Ante una progresión en un paciente red positivo, ¿qué estrategia de seguimiento consideráis la más adecuada?
Personalmente, yo creo que todo paciente con red o otras alteraciones accionables debemos conocer lo que está ocurriendo en el tumor, ¿no? En primer lugar, debemos entender que una progresión no es un proceso dicotómico. Es decir, tenemos distintos tipos de progresiones y esto lo tenemos que ver en primer lugar, ¿no? Siempre es importante saber lo que está pasando en el tumor, pero más importante aún es saber qué le está pasando al paciente. Podemos tener pacientes donde la progresión sea lenta y nos podemos plantear continuar el tratamiento más allá de la progresión. Podemos tener pacientes con progresiones únicas, de ahí los tratamientos locales con radioterapia, cirugía, pues tendrían un papel y también continuar el inhibidor. Y luego tenemos el paciente, pues ya más clásico, entre comillas, ¿no? Que te hace una progresión ya más extensa. En estos casos, saber lo que le está ocurriendo al tumor, por dónde se está escapando, si es un mecanismo on target de resistencia o un mecanismo de bypass, pues siempre es importante saberlo, ¿no? Y luego ya en función de esto, como ha comentado un poco Amelia antes, pues si tienes la opción de dirigir, ¿no? El tratamiento en función del tipo de progresión, pues es lo ideal.
Yo estoy totalmente de acuerdo, no voy a añadir mucho más. Yo creo que estos pacientes además los tendemos, aparte de saber el tipo de progresión, los tendemos a rebiopsiar. Es verdad que muchas veces esta rebiopsia es informativa, pero tampoco te permite hacer como tratamientos muy diferentes. Pero yo creo que estos pacientes hay que rebiopsiarlos, hay que saber qué pasa en la progresión y hay que buscar ensayos clínicos. Nosotros ahora tenemos una paciente reciente que nos ha progresado a una primera línea con selpercatinib. La biopsia realmente no demostró nada, demostró su P53 y su reordenamiento, pero ahora está en tratamiento con un inhibidor de segunda generación combinado con quimioterapia dentro de un ensayo. Y está en respuesta. Entonces, yo creo que es importante rebiopsiarlo, saber qué pasa y luego disponer de ensayos para poder derivar a estos pacientes, porque si no, probablemente la quimioterapia sería el tratamiento estándar de estos pacientes.
Y una petición que a lo mejor haría desde aquí al grupo español, ¿no? Es que yo creo que muchos de nosotros o todos los que podemos estamos haciendo rebiopsias a todos estos pacientes y esta información muchas veces no va más allá, ¿no? A lo mejor habría que hacer un esfuerzo por aunar toda esta información, ¿no? Y poder tener series largas de casos con alteraciones, en este caso de red, ¿no? Y saber qué ocurre a la progresión en pacientes, por ejemplo, españoles, ¿no? Que no hay tanta evidencia.
Y llegamos ya al final. A modo de conclusión, nos gustaría saber, de cara a los próximos años, ¿qué consideráis que son los mayores retos o avances necesarios para optimizar el manejo de los pacientes con fusión RET?
Desde mi punto de vista, habría como dos retos fundamentales. Uno de los retos sigue siendo el diagnóstico, que yo creo que el diagnóstico, no hay una equidad en el diagnóstico en todos los centros y que las fusiones siguen siendo algo complejo de diagnosticar para determinados centros, o sea que optimizar las técnicas diagnósticas para mí sería muy importante. Y luego la disponibilidad de... Tenemos un buen fármaco de primera línea, pero de tener ensayos y fármacos para dirigir a estos pacientes en los tratamientos de segunda línea.
Yo creo, absolutamente, ¿no? Como has dicho, Amelia, que la medicina de precisión no solo consiste solo en encontrar la mutación, ¿no? Sino encontrarla a tiempo para el paciente, ¿no? Y en el caso de RET, ya nos tendríamos que ya no plantear inhibir RET, que ya lo podemos hacer, sino anticiparnos a lo que va a pasar más adelante, ¿no? Y quizá para esto pues tenemos que pensar, ¿no? Ya no en estudios dirigidos desde la diana primera, sino al mecanismo de resistencia, ¿no? Y se me ocurre, por ejemplo, cuando hay sobreexpresión de MET, pues a lo mejor para estas alteraciones moleculares tan poco frecuentes tendría sentido a lo mejor plantear un estudio que en todos aquellos pacientes con dianas poco frecuentes, si hay una sobreexpresión de MET, pues intentar que el estudio te mantenga el inhibidor que has usado hasta ahora y añadir un inhibidor de MET, ¿no? O qué ocurre si añadimos a todos quimioterapia y continuamos el inhibidor, ¿no? Tenemos evidencias en mutaciones más frecuentes como GFR de que puede estos mecanismos de resistencia pueden tener un tratamiento a la progresión y bueno, vamos viendo que mucho de lo que sabemos de una alteración pues se va repitiendo en las otras, ¿no? Entonces hay que generar evidencia obviamente, pero que a lo mejor lo podemos intentar hacer, ¿no?
Yo creo que también un reto es qué hacemos con los estadios iniciales, ¿no? Tenemos en marcha los ensayos en adyuvancia, tanto después de quimiorradio como después de cirugía, ¿no? Y es importante, ¿no? Porque estos pacientes también los diagnosticas en estadios iniciales y no tienes y ya intuyes que probablemente estos fármacos, estos pacientes necesiten un tratamiento adyuvante con el fármaco, ¿no? Los ensayos son complejos y hay una nota de prensa que nos dice que probablemente haya resultados positivos e insistir desde aquí en la determinación de estas alteraciones también en estadios iniciales, porque estos pacientes también probablemente requieran este tratamiento en su fase más inicial.
Y una cosa que a mí me enfada un poco, entre comillas, es que muchas veces me planteo, en estas alteraciones menos frecuentes, ¿no hay otra manera de generar evidencia que hacer el clásico fase 3 de tropecientos pacientes, con lo que todo cuesta y cuesta generar evidencia, ¿no? Si tenemos ya evidencia en enfermedad metastásica, pues a lo mejor, no sé, seguro que hay algún tipo de diseño que estadísticamente te lo permite sacar unas conclusiones válidas, donde a lo mejor puedes hacer un estudio de un solo brazo y compararlo con una serie histórica, ¿no? No sé, yo creo que muchas veces perdemos oportunidades, ¿no?
Claro, yo creo que estos ensayos son tan complejos, o sea, con una alteración que tiene un 1%, ¿no? de prevalencia y en tu población, diagnosticarlos en estadios iniciales, desde luego habría que buscar otras estrategias y otros modelos para definir el beneficio, ¿no? de estos fármacos en la fase inicial de estos tumores, ¿no?
Doctores, muchísimas gracias por este diálogo tan interesante.
Bueno, pues nada, yo muchísimas gracias por la invitación. Creo que siempre es importante, ¿no? discutir todos estos aspectos y espero que haya sido útil.
Yo me despido. Quería dar las gracias al Grupo Español de Cáncer de Pulmón y la posibilidad de compartir este espacio con Amelia. La verdad es que poder hablar de estos temas siempre es enriquecedor y te hace replantear tus conocimientos y cómo los aplicas. Y nada, os esperamos en el próximo podcast.
En este episodio de LAMPOD hemos analizado las implicaciones clínicas y biológicas de las fusiones de RET en el tratamiento y abordaje del cáncer de pulmón no microcítico. LAMPOD es una iniciativa del Grupo Español de Cáncer de Pulmón que en este capítulo cuenta con la colaboración del IGI. Nuestro objetivo es seguir compartiendo conocimiento para avanzar en el abordaje del cáncer de pulmón. Un saludo y hasta el próximo episodio.